Mica, vamos a hablar con Guillermo Nano Cara, que es concejal del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante. Vamos a charlar sobre este año que hemos vivido, este último año que hemos vivido, sobre la gestión de Garro, de cuentas, el presupuesto que se utilizó en salud durante el transcurso de la pandemia. Guillermo, ¿cómo te va? Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bien, acá estamos tratando de saber cómo está la cuestión en La Plata, ¿no? ¿Cómo la analizan ustedes, el Frente de Todos, este último tiempo que ha transcurrido, ¿no? Que es este tema dramático de la pandemia. ¿Cómo ven que ha accionado? Contame un poquito.
Bueno, ahí la verdad que lo que, digamos, la responsabilidad directa que tiene cualquier municipio, en este caso el de la ciudad de La Plata, en términos de la salud, es la atención primaria, sobre todo en esta ciudad que no tenemos hospitales de internación que sean de gestión municipal. Todo lo que es hospital acá es, digamos, gestión provincial. Con lo cual uno presupone que la atención primaria en salud debería tener más recursos, estar mejor parada, porque obviamente tiene un gasto menor que la atención secundaria, digamos, la de los hospitales. Y la verdad es que, más allá de un movimiento que hicieron en términos contables, que lo pudimos obviamente descubrir y exponer, el área de salud quedó primero subejecutada y después con un gran recorte presupuestario de alrededor del 20% en el primer año de la pandemia, digamos, ¿no? Ahora, cuando uno ve ese recorte en dinero, claramente esto se ve después en la deficiencia que tiene el sistema para atender a los vecinos. Vos pensás que en la ciudad de La Plata, qué sé yo, una persona del peligro, si tiene una afección cualquiera sea, tiene que hacer entre 25 o 30 kilómetros para llegar al hospital de Romero. Si encima a eso le agregás que el año pasado tuvimos la situación, obviamente, de no poder utilizar el transporte público de la misma forma, o además la deficiencia en el sistema de transporte público en esa zona, estás hablando un caso concreto de, por ejemplo, la mayor cantidad de casos de nacimientos prematuros se da por simples infecciones urinarias. Que si hubiera un control obstétrico por parte del sistema de atención primaria, eso es totalmente evitable, con todo lo que conlleva en un niño que nace de manera prematura. Digo, por darte un ejemplo concreto, sí, de lo que significa el sistema de atención primaria, cuando uno lo desfinancia, los problemas que generan en la comunidad, ¿no?
Sí, yo pregunto, pero espérame un cachito, ¿por sí. qué se hace ese recorte y esa subejecución del presupuesto? ¿Ustedes pudieron averiguar? ¿Se destinó a otro lado? ¿Qué pasó ahí?
Sí, yo te puedo decir las áreas que crecieron, ¿viste? Después el número concreto, digamos, de la partida que modificaron, yo te puedo decir, mira, crecieron, vos pensás que nosotros arrancamos con un presupuesto que no tenía contemplado la creación precisamente de 10 secretarías, que se crearon post-presupuesto, que obviamente esto obedece a una cuestión política de la derrota de Juntos por el Cambio a nivel provincial y nacional, entonces tuvieron que ampliar, o así lo sintieron, digo, tuvieron como si hubiera estado bien, ¿no? Sintieron la necesidad de ampliar el Ejecutivo Municipal para acuerdos netamente políticos. Hay secretarías que vemos la ejecución del presupuesto y no tienen un solo programa de acción frente a la comunidad, es decir, es netamente burocrático su funcionamiento. Y después otra cosa, sí, Marcela, lo que creció exponencialmente fue la inversión en pauta publicitaria. Eso creció en un 220%, es decir, de lo que habían presupuestado, lo acrecentaron en un 220%. Entonces ahí te explica un poco dónde fueron los recursos de los vecinos. Y déjame esto lo último, no tuvimos, sí, un presupuesto menor del que se había pautado, porque esa es otra mentirita que se ha dicho, ¿viste? Con la crisis y la pandemia recaudamos menos. Es verdad que se recaudó menos, pero es cierto que ese equivalente lo terminó transfiriendo provincia. Nosotros terminamos con un presupuesto de 12.500 millones, se había presupuestado 13.500, pero ellos se, sí, quedaron 500 millones en caja, es decir, que no lo invirtieron, que no lo gastaron. Eso es una ineficiencia tremenda, o salvo que quieran gastar esa guita este año en otra cosa, digamos, que lo que se había pensado, y después le quedaron compromisos por casi más de 1.000 millones, con lo cual realmente el presupuesto fue el que se había pensado, y te diría que más también, así que los recursos, sí, estaban.
Ajá. Mati.
Aparte, Nano, buen día, ¿cómo estás? Digo, pensando un poco, y para intentar de bajarlo, porque el tema presupuesto por ahí a la gente un poco lo marea y demás, O sea, de la plata que había disponible, puede ser que haya recaudado menos, es cierto, bueno, después la provincia le pasó. Ahora, de la plata que había disponible, ¿se gastó más en publicidad y se ahorró en salud? O sea, el año pasado no, ¿se ahorraron plata en salud desde el municipio?
Sí, claramente, claramente. Ahorraron plata en salud, exactamente lo que está diciendo. ¿Vos pensás que hay trabajadores de la salud en el municipio de La Plata que muchos cobran por debajo de la línea de pobreza, muchos, y hay inclusive algunos que cobran por debajo de la línea de indigencia? Enfermeros que tienen 50, 54 pesos la hora de pago sueldo. Entonces, estás hablando de que realmente es un golpe fuerte a... Nosotros tenemos 46 centros de atención primaria en salud.
Para una población... ¿Enfermeros que cobran 50, 54 pesos la hora?
Exactamente, exactamente.
Pero ¿cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo puede ser que un Estado, sin ánimo de generar, digo, ¿cómo puede ser que un Estado municipal pague por debajo de la línea de pobreza o indigencia? ¿No está prohibido?
Lo
están pagando de otra forma.
Los tiene cooperativizados, entonces están por fuera del convenio municipal, que tampoco es... El convenio municipal es por debajo de la línea de pobreza en muchísimos casos, ¿eh? Pagan por debajo de la línea de pobreza. Pero en este caso están cooperativizados, con lo cual no va al convenio colectivo municipal. En esta definición política de dejar de cooperativizar a todos los empleados municipales, bueno, todavía no se llevó adelante, eso también hay que decirlo, es muy poco los que han dejado de ser cooperativistas para pasar a ser empleados municipales. Pero el año pasado...
Claro, eso era algo que había estipulado Garro que iba a suceder, que quería pasar a los cooperativistas como planta, ¿no? Eso fue algo que se habló.
Claro, claro. Esa decisión igual es para este año, ¿no? Estamos hablando del año pasado, sí. Los números. Pero para este año es esta decisión que voy a decir, Marcela. Ahora, estamos ya en el mes casi de julio y la gente que ha pasado de cooperativa al servicio municipal es muy poca y de hecho muchos están teniendo trastorno de que no están cobrando hace 2 meses los cooperativistas. 2 meses en este contexto, imagínate sin cobrar un sueldo que además es un sueldo de supervivencia, es un ingreso que no te permite el colchón de ahorrar, viste, para bancarte este tipo de retrasos.
Mati.
Nano, ¿cómo está la relación con provincia en ese sentido? Vos sos una figura que por ahí puede estar un poco de articulador en el Consejo y demás, pero cuando hablamos con funcionarios platenses te dicen que no hay diálogo, que se enteran por los medios de las cosas. Vos me estás diciendo ahora que provincia les aumentó el dinero que le transfiere para paliar un poco el tema de la recaudación. No sé si eso habrá sido lo suficiente, si el municipio dice, bueno, hay por lo menos un diálogo para eso. ¿Cómo está la relación?
Bueno, en los números eso que te dije, provincia duplicó lo que había pautado que iba a poner, es decir, a ver, nos quedamos con el presupuesto que habíamos pensado el año pasado, precisamente por la guita que giró provincia, así que ahí estaba el diálogo, ahí estaba la situación. Después hay un juego, viste, de tirarse la pelota, a mí no me interesa entrar en eso. Objetivamente, provincia hoy tiene los hospitales provinciales que han acrecentado casi un triple la capacidad de atención. Hoy en la ciudad de La Plata los testeos, el seguimiento epidemiológico lo está haciendo provincia, la campaña de vacunación, la propaganda, todo está puesto en manos de la gestión provincial, así que en realidad esa falta de diálogo, digo, es un poco chicana. Es más, el intendente Garro había pedido una reunión con el ministro Goyán, esto hace un mes, y no fue, mandó al secretario de salud y el ministro lo recibió sin ningún tipo, viste, de veleidades o cosas que no tienen, el edetismo, perdón, que no tiene ningún sentido, menos en un momento de crisis como el que estábamos. La verdad es que diálogo hay, lo hay para muchas cosas, por supuesto que habrá diferencias, pero no es el problema hoy la falta de diálogo. El problema es cuando no se invierte en un municipio en cosas que son sensibles a la gente, digamos, es decir, que te cambian la vida. Una cosa es una secretaría que está pensada como la secretaría de ayuda a calidad de vida. Y nosotros decimos medio en chiste, viste, calidad de vida y coso, porque se nota que es un invento que no tiene un programa cual ejecutar, es decir, no hace algo por la calidad de vida de la gente que lo podamos ver, que lo podamos palpar. Bueno, cuando pones guita ahí y no la pones en obra pública y no la pones en el mejorado, por ejemplo, ahora el Consejo Escolar, la guita que tenía para que las escuelas tuvieran gas en la ciudad de La Plata, 66 escuelas en la ciudad de La Plata no iniciaron las clases porque el Consejo Escolar, con la guita que tenía, el Consejo Escolar... las autoridades son del mismo partido, digamos, son del intendente Garro. No hicieron ese laburo de poder preparar las escuelas para que tuvieran gas. Te doy un ejemplo concreto. Si también hay un poquito de ineficiencia ahí, Matías, me parece.
Bueno, ahí
a mí...
ves, ahí había una controversia, ¿no? Porque había quienes decían que el gobernador de la provincia de Buenos Aires había decidido intempestivamente que empezaban las clases el domingo a la medianoche, lo cual no le había dado tiempo. Lo hablamos acá en el programa con el responsable. Sí, sí. No le había dado tiempo para, bueno, chequear, testear y poner en funcionamiento la calefacción de cada uno de los colegios.
Antes de que responda
algo, Matías, antes que pase al tema,
pero ahí lo que pasó es que fueron, chequearon las estufas, con tiempo, arrancaron tarde por culpa de Kicillof, pero algunas estufas no andaban, entonces directamente
claro,
no arrancaron.
Entonces no arrancaron y entonces eso era lo que decían ellos. Claro. Recuperarlas y ponerlas en marcha lleva como mínimo 15 días. ¿Vos qué decís?
No, no es así, por eso te iba a decir. Primero, que todos los años, salgámonos de la pandemia, en febrero, marzo, tienen que estar las calderas, las estufas, todo ya acondicionado, por más que no se prendan en ese momento. Así que ya ahí alguien está diciendo algo, que te lo puede decir cualquier director de escuela, no hay que ir a un funcionario de algún partido político. Y esto pasa todos los años. Segundo, si estabas pidiendo todo el tiempo la apertura de escuelas, la apertura de las clases presenciales, que es algo que pidieron y se manifestaron públicamente estos consejeros escolares de Juntos por el Cambio, bueno, todavía más reforzar la preparación de las escuelas. Y tercero, si tenés la plata, si provincia te da la plata para hacer algo, porque no es que vas y ves las estufas que están rotas, eso es un poquitito, vos tenés una responsabilidad de certificar que el sistema de calefacción esté funcionando. Frente a cualquier eventualidad lo reparás, por eso lo haces en febrero. Ese es el tema, vos tenés que certificarlo, no lo puede prender la estufa cualquiera, por obvias razones.
Claro, tiene que ser un matriculado.
Exacto, un matriculado y además responsable frente a el consejo escolar, digamos, ¿no? Ni siquiera
claro.
Cualquier matriculado,
sí, claro,
no es que la escuela pudiera
a
contratar a uno,
sí.
¿Entendés? Entonces, ahí ya lo ves en febrero, si tenés un problema lo resolvés en febrero. Y después simplemente, para esta fecha, vas y prendés la calefacción. Esto de que intempestivamente me enteré, y bueno, ¿qué estuviste haciendo a la plancha 6 meses? Con todo el respeto del mundo, digamos, pero la verdad es que vos ya tendrías que estar preparado para que intempestivamente se abran las escuelas, sí. Y mirá lo que te voy a decir, para que intempestivamente si se tienen que cerrar, porque crece la cantidad de contagios y epidemiológica, es lo mismo, es decir, estamos en una situación crítica que debería agudizar el laburo de todo funcionario o funcionaria público, me parece a mí.
Ahí está. ¿Y hoy siguen escuelas sin abrir?
Y mirá, te lo voy a decir, la provincia el fin de semana, que esto no lo había dicho nadie, sacó cuadrillas propias en la ciudad de La Plata, caso único, para arreglar las escuelas que estaban en problemas. Así que yo entiendo que, si no todas, casi todas las escuelas están funcionando. La verdad no quiero decir el dato exacto, pero sé que casi todas, porque sí que se lo solucionaron varias de los problemas que estaban atravesando.
Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que sabés que a veces no nos queda muy en claro, porque la vez pasada lo tratábamos de preguntar qué le corresponde a provincia en cuanto a las escuelas y qué le corresponde al municipio. Y esto en realidad es algo que habría que definir en algún momento, el tema de la infraestructura y la estufa y etcétera, etcétera, para que sea mucho más fácil y menos burocrático, digo, nada más, no para que no se peleen, simplemente para que sea más fácil, ¿no?
Totalmente, eso es verdad que hay que modificar ahí algunas cosas en términos de la norma, sí. Como decís vos, que quede más sí. Específica las responsabilidades. Yo lo que te decía, Marcela, sí. Inclusive voy a ser muy claro, la guita la transfiere, el dinero lo transfiere provincia a los consejos escolares, hasta ahí vamos. Después, todos los años hizo esto que te digo de febrero y enero, no es una cosa que el consejo escolar va y lo resuelve, no es una cosa de ahora. Ahora es cierto que vos vas a la norma y hay algún puntecito, un punto claro específico que lo diga, no, la verdad es que no. Y lamentablemente estamos viendo esta cosa de que algunos, digamos, tiran la pelota para el costado y el problema acá son sobre todo los chicos y las chicas. A mí me pasó, yo llevé a mi hija literalmente el lunes pasado a la escuela y cuando la estábamos llevando nos dicen que no se podía, que no iba a haber clase, digamos, ¿no? Con todo lo que eso genera, viste, en los pibes, que
en
además
generaron
divisiones, sí. Que iban a volver, viste, en la familia.
No,
bueno,
vos nada, que tenés que ir a laburar, tu mujer que a lo mejor iba al médico. Digo, todo lo que genera.
Nano, una sí. Última de mi parte. En el tironeo de la pandemia queda también muy envuelto la situación económica, como si hubiera un sector al que no le interesara que, o que no le molestara que los comercios quiebren y no puedan abrir y demás. Y yo sé que a la ciudad de La Plata eso lo afectó mucho. De hecho, hoy es noticia, por ejemplo, que cierra una emblemática librería, están rematando libros, lo cual es doloroso ver que se rematan libros y demás. Pero la verdad es que durante la pandemia también fue tanto el tironeo que muchos comercios estuvieron abiertos. Yo sé que se recaudó menos y demás, pero ¿cómo quedó el panorama de todo eso? Porque la verdad es que muchos comercios se mantuvieron después de un arranque, si querés, un poco más cerrado, pero después se abrieron bares, cervecerías.
Bueno, tenés como todo, ¿no? Tenés una dualidad entre qué tipo de comercio. La palabra comercio engloba... la verdad es que, obviamente, venían de un golpe muy fuerte por la recesión del año 2019, los comercios. La recesión que generó a nivel mundial la pandemia no escaparon los comercios de la Ciudad de La Plata. Los comercios de la Ciudad de La Plata generan 25.000 puestos de laburo directo. Mirá lo importante que son en términos objetivos. Después, una cosa que para nosotros sí fue un tema, digo, yo lo que no quiero entrar es, como decimos, en el tironeo de la pandemia. Ahora, la realidad es que hubo nocturnidad en lugares, en momentos y en lugares que no estaba permitido, y eso genera una discriminación muy grande porque hay comerciantes que se sujetaron a las normas y al cuidado de la población, porque esas normas no son normas que cayeron, viste, del cielo por capricho de nadie, y otros que abrían en momentos que estaba prohibido, y que lo sabíamos todo, digamos, porque los que vivimos en la Ciudad de La Plata lo vemos, pero no hubo nunca un control preventivo, digamos, en términos...
¿Y por qué no?
Y bueno, yo creo que también hay comercios que son, lo voy a decir así, hay comerciantes que son amigos del intendente, eso, pues, digamos, si querés, lamentablemente se pueden concretamente, por lo menos, objetivar en algunos lugares. Después también hubo...
¿Cómo amigo del intendente?
Pero escúchame, a mí para, porque...
¿Por qué no te cae un control en determinadas zonas y en otras?
No dijo eso. Cuando hablamos con
amigo del intendente es fuerte.
Sí, es fuerte. Por eso te digo, pará, déjame hablar. Cuando hablamos con Rifurca, yo le planteé esto que decía el jefe de terapistas del Hospital Otamendi, que es vecino de La Plata, que había hecho una denuncia de un local y que estaba claramente en todo mal comportándose, y que le mandaron un mensaje diciéndole que lo habían inspeccionado y que estaba todo perfecto. Y me dijo, claramente no era así. Se enojó, o sea, medio como que no le gustó a Rifurcat esa actitud del jefe de terapistas del Hospital Otamendi. Digo, entonces quiere decir que más o menos iba en la línea adecuada y correcta.
Pero a ver, ¿qué pasó? Pasó, digo, los que vivimos en la ciudad, es más, vos, Matías, me lo estás preguntando, no te voy a poner en ningún lugar, digo, pero vos me estás preguntando porque vos mismo transitaste la ciudad seguramente.
Yo lo vi, pero lo que yo he hablado con funcionarios de Garro, Nano, es, y te lo dicen, y en algún punto hasta uno tiende a coincidir, es no controlamos, primero porque no se puede controlar a todos, no puedes estar en todos los lugares, si hay denuncias tenemos que ir y controlar, pero no puedes estar en todos lados, y después por una cuestión económica del comerciante y demás. Ahora, es más, nos lo dijo acá Irurueta al aire, dijo, por ahí no, lo hicimos medio como que fue a propósito, digamos. Ahora, vos me estás diciendo que no es solamente eso, sino que hubo privilegiados, digamos, que hubo tremendo. Algunos que lo cerraban y otros que no lo cerraban porque eran amigos del intendente.
Pero es muy simple, quien tuvo una multa, hubo gente que tuvo multa, muy poca, pero hubo gente, quien le cerraron el boliche el año pasado, pensalo así, quien fue cerrado, que también hubo boliches que fueron cerrados, lo vimos en noticias en los diarios, al intendente, inclusive en sus propias redes sociales. Quien tuvo algún tipo de control que no le permitió ejercer la libre venta de su producto, de su cerveza, etcétera, obviamente se ve discriminado frente a aquel que el funcionario público en tu programa reconoció que hicieron la vista gorda. Es una cuestión natural. Entonces, algunos yo te puedo decir que los he visto con muchas fotos con el intendente Garre, un par de comerciantes, no voy a decir que todos los que abrieron fue así. Ahora, claramente hubo una discriminación que afecta dos veces aquel que cumple la norma, como en toda situación donde alguien pasa...
¿Por qué los comerciantes no levantan la voz y dicen esto mismo que estás diciendo vos, que son los más autorizados para hacerlo, no? Porque si a mí me discriminan por no ser amiga del intendente, yo soy la primera que salgo a decirlo. ¿Qué tienen? ¿Miedo que le cierren el local? ¿Qué otra cosa puede suceder? No está bueno que suceda eso. Porque si yo cumplo las reglas... o hago lo mismo que hace otro tipo y al otro tipo le dan una prebenda por ser simplemente uno de los que se sienta en la mesa chica, me parece que no está bueno esa discriminación al ciudadano.
Totalmente, Marcela, y denuncias hubo, no estoy yo, más, muchas de las cosas que estoy diciendo no es que estoy diciendo porque también algunos comerciantes nos han venido a ver, hemos hablado, yo hablo mucho con las cámaras empresariales acá, las cámaras de comerciantes, en realidad, ¿no? Fundamentalmente, y claramente que han sentido esta discriminación. A veces lo han dicho públicamente, otras veces, como decís vos, tienen temor, siempre hay un temor de levantar la voz frente al Estado, y mucho más en un contexto como el que estamos atravesando, donde hay una debilidad muy fuerte por parte del comerciante, porque, por ejemplo, necesita, nosotros pusimos una ordenanza para eximirlo de las tasas, necesita de una ayuda directa del Estado. Entonces, ahí también hay, pero, insisto, vivimos la ciudad de La Plata, no necesitamos que los comerciantes nos lo digan, lo vivimos, lo vimos, vimos cómo hubo privilegios. Ahora, ¿cómo se otorgaron esos privilegios? Más, vos me lo estás diciendo, Matías, yo sé, porque he escuchado a varios funcionarios públicos decir, hacemos la vista gorda, te dicen en beneficio del comerciante. Bueno, bien, pensemos que es en beneficio del comerciante. Bueno, ¿por qué en algunos lugares sí y en otros no? ¿Por qué en algunos lugares hiciste cumplir la norma? ¿Por qué perseguiste a determinadas personas sí que no cumplieron o que incumplieron la norma y a otras no? ¿Se entiende? Digo, ahí es donde está fallando ese relato o ese discurso. Y en detrimento de la gente, ¿no? De ustedes, un partido político, viste, o de otro.
¿Ustedes tienen registro de cuántas clausuras se le han establecido a comercios gastronómicos de la zona y cuántas corresponden a comercios gastronómicos de Leusi, por ejemplo?
Mirá, ya te estás acercando vos a los nombres. Hemos pedido la... en un pedido de informe hicimos, porque no tenemos claro, ni siquiera sabemos cuántas fueron las multas, cuánto fue el dinero, en realidad también nos preocupa cuánto dinero se recaudó y obviamente hacia dónde se invirtió. No nos han respondido, vos sabés bien, y si no lo sabés te lo digo, hay un gran problema en la transparencia en la ciudad de La Plata. Hace poquito salió una denuncia de una ONG que hizo sobre los 135 municipios de la ciudad, de la provincia, perdón, el nivel de transparencia y La Plata está bajo. A nosotros no nos sorprende, porque no tenemos, viste, una forma de poder seguir las cuentas municipales. Nosotros por ley, como concejales, deberíamos poder seguir las cuentas municipales cada vez que hacen una inversión, que compran algo, que ingresa dinero por una multa, por lo que sea, poder verlo y hacia dónde va. Eso hace años...
Está bien, pero un registro, Nano, un registro de los lugares que se clausuraron tiene que haber. No debe ser tan difícil acceder a eso.
No, claramente.
Es sí, muy difícil, porque sí, porque eso lo hace, va al juzgado de falta y es por la denuncia. Yo puedo seguirlo, lo poco que sé, por lo que ha salido en los medios. Ya sé que se hicieron algunos por lo que leí en los medios, pero el término de registro, como decís vos, claramente que está y que es fácil, pero no te lo dan, no tenés acceso, no está en una página.
¿Por qué no te lo dan? ¿No es información pública eso?
No todo es información pública. Todo lo que debería ser por la ley de información pública, como por eso te digo, acá, Marcela, hay muchas normas que se infringen. Nosotros, por la ley de acceso a la información pública, como te digo, cada camioneta que compra el municipio o alquila, yo debería ver en el momento, podría ver el dinero que se está poniendo en eso. Debería, perdón, ser así. Y no tenemos acceso a eso, no tenemos acceso a esa fuente. Eso se nos viene negando hace mucho tiempo y esto ya está en la justicia también. Ojo, esto ha sido una denuncia por parte del bloque, porque están infringiendo normas, no es un tema menor.
Creo que va a ser todo claro cuando las cosas que hace cada uno de los gobiernos y cada uno de los estamentos del gobierno o del Estado estén publicados como debidamente corresponde. Porque no solamente vos lo tenés que tener y tener acceso, sino yo también. ¿Entendés? Sí, esto está claro. O sea, qué recauda, qué gasta, cómo lo gasta, y a quién se pena. Todos tenemos que tener acceso. Los ciudadanos de La Plata necesitan esa información. Está claro que no es de la manera en que lo están llevando adelante en ningún lado, pero bueno, ojalá algún día comprendamos todo eso. Te agradecemos mucho, Guillermo, que hayas estado acá. Acá te dicen Nano, te digo sí, Guillermo o Nano, todo. No sé, yo no lo conozco tanto. Te agradecemos mucho tu tiempo aquí en el programa.
¿Qué? Tranquilamente decime Nano, que es como me llama todo el mundo. Así que, yo les agradezco a ustedes y también es re importante en esto que vos decís para... Que se sepa, digamos, también el rol que ustedes tienen como periodistas, digamos, de poder controlar a quienes tenemos responsabilidades públicas es muy importante, y sobre todo en los municipios, porque a veces no hay tanta luz puesta acá, ¿viste?
Porque antes de que Feudale me rete, Nano, entonces, porque me parece que amerita justamente por el pie que nos estás dando, ¿qué pasó con esa militante que se vacunó y que tenía representación llegada al espacio político y a la referencia que haces vos de cierto espacio político, de la Cámpora y demás en la Ciudad de La Plata? ¿La vacunaron por privilegio?
Sí, trabaja, ya lo explicó hasta el gobernador esto. Además, trabaja en un hospital. Esta persona, yo lo mostré al certificado, lo mostramos en su momento, etcétera, quien lo quería ver. Todos los que trabajan en un hospital por prescripción sanitaria se tienen que vacunar, en hospital en realidad, perdón, en el sistema de salud. Por varias razones.
Claro, administrativo también.
Hay un orden de prelación que está en la Organización Mundial de la Salud, que la Argentina lo copió y lo pegó, como lo hizo Estados Unidos, como lo hizo Israel, como lo hizo cualquier país del mundo.
No hubo vacunados de privilegio en La Plata, entonces.
Pero para nada, es más, hicieron una comisión investigadora con mi nombre, y si investiguemos al concejal Guillermo Hernán Cara y a la concejala Yanina Lamberti, yo mostré además que no estoy vacunado, que no tengo, como se llama, anticuerpo, me hice serológico, todo, decir, ¿dónde está el privilegio? Y esa comisión, que deberían haberla conformado, nunca la conformaron, entonces estaría bueno preguntarles, ¿por qué haces una comisión? Si de verdad te interesa un tema y lo querés investigar, hacer a la comisión. Ahora, simplemente presentaron el proyecto, cacarearon un poquito en público y después no hicieron ni siquiera la comisión. A mí me hubiese encantado que la hiciera la comisión y que investigaran, porque verían que lo que estamos haciendo es ayudar, en la medida, por supuesto, de nuestras posibilidades, a la gente y nada más, y todo con una transparencia tan grande, como insisto, al día de hoy no estoy vacunado, todavía tengo un problema para ver a mi abuela, que es mayor, porque obviamente ando por el laburo, digamos, ando en la calle, y soy una persona que puede generar un riesgo a terceros, básicamente.
Así sos que me joven, que porque si no estás vacunado, sos joven, te odio.
Bueno, estoy por tal cual, por debajo de la línea. Hoy se tomó una decisión maravillosa, que es que todos los esenciales, los que tienen alguna afección y demás, se pueden vacunar libremente en la provincia de Buenos Aires, simplemente haciendo la cola, digamos. Así que eso es, yendo a los vacunatorios, quiero decir, eso es extraordinario. Pero bueno, todavía a mí no me toca, Marcela.
Bueno, Nano, gracias por estar en el programa. Te mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima.
Dale, hasta luego. Saludos.
Hasta luego. Bueno, era Guillermo Nano Cara. ¿Cara es?
Sí.
¿O Cara? Cara. Concejal del Frente.